Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos con muchísimo gusto todas las tardes de lunes a viernes para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. En este viernes 5 de agosto vamos a presentarle un primer resumen sobre el tema de desaparecidos. Tendremos también un par de entrevistas. Un asunto muy importante que nos interesa compartirles es esta crisis del agua que estamos viviendo. Vamos a hablar con Pedro Moctezuma de la coalición Agua para Todos, quienes están preparando una reunión en La Laguna, que es una de las zonas con más estrés hídrico, y en este contexto, pues, en que varias regiones del país están careciendo de agua y donde también, en un contexto más general, se está debatiendo una nueva ley general del agua. Vamos a hablar también hacia la segunda mitad del programa con Lizy Celis. Ella es víctima de violencia vicaria, va a platicarnos de este caso que denunció en redes sociales recientemente, y también tendremos otros asuntos. Vamos a darle seguimiento a la violencia machista. Hay datos que presenta el portal de Animal Político sobre violencia contra mujeres, pero en esta modalidad específica de las mujeres que son incendiadas, que son quemadas vivas o que son agredidas con ácidos. Este tipo es en particular de violencia, y es sorprendente la cantidad de casos que se han presentado a lo largo de este año. En resumen, este es el conjunto de temas que vamos a abordar en esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando directamente a través del 104.3 de frecuencia modulada, o a quienes nos escuchan también en las otras emisoras universitarias, en los distintos centros universitarios del estado de Jalisco, a quienes lo hacen a través de internet o a quienes escuchan el podcast. A todos ustedes les damos una cordial bienvenida. Muchísimas gracias por sintonizarnos, y también a las personas que nos ven a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Antes de entrar a los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado de los micrófonos, también a Fabián Cázares en la asistencia de producción y a Samuel Lomelí en controles. Muchas gracias por acompañarnos para hacer posible Cosa Pública 2.0. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a cerrar la semana. Vamos a iniciar precisamente con el resumen de información relacionada con la crisis en torno a personas desaparecidas y un reclamo durísimo que está haciendo el colectivo de Jóvenes Buscadores de Jalisco. Este es un colectivo que trabaja con las madres buscadoras de Sonora y otras localidades, y están criticando al gobierno de Jalisco porque no concluyen la extracción de los cuerpos en las fosas. Acusaron que las autoridades del gobierno de Jalisco dejan inconclusa la extracción de cuerpos en las fosas clandestinas que son localizadas con los trabajos que realizan las brigadas de familiares. Precisaron que muestra de esto es que en las fosas localizadas durante el mes de julio, en la cuarta brigada acompañada por las Madres Buscadoras de Sonora, localizaron cuerpos en fosas que, en teoría, ya tendrían que haber sido trabajados en su totalidad por las autoridades.
En esta nota de los compañeros del diario NTR, dicen: cuatro fosas clandestinas fueron encontradas tan solo en el mes de julio. Cabe destacar que en la cuarta brigada confirmamos que las autoridades no concluyen bien sus trabajos, ya que encontramos restos óseos en una fosa clandestina, la cual ya se había trabajado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Esto denunciaron en sus redes sociales. Esta no es la primera denuncia de este tipo. Durante la tercera brigada, las Madres Buscadoras de Sonora también señalaron que localizaron restos humanos en fosas que la autoridad ya había catalogado como concluidas. Durante las acciones de búsqueda de esta cuarta brigada, los colectivos acudieron a los municipios de Tlajomulco, Tlaquepaque y Zapopan. Y bueno, en respuesta a estas denuncias y estas críticas tan severas que recibió, especialmente en redes sociales, por esta respuesta incorrecta, indecente hacia una madre de familia que decía que no confiaba en él, y que él respondió el mismo secretario de Gobernación: yo tampoco confío en usted. Él dice que tiene la conciencia tranquila después de decirle a la madre de una persona desaparecida que no confiaba en ella. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que tiene la conciencia tranquila. En entrevista con medios al salir de Palacio Nacional, el funcionario federal dijo que no hablará más sobre la declaración que desató polémica y críticas. Son declaraciones que recoge el portal de Sin Embargo.
Textualmente, Adán Augusto dijo: no, yo no doy declaración respecto a eso, tengo mi conciencia tranquila. Una hora después, cuando regresé a la oficina, ya los habían atendido y había un acuerdo, dijo con referencia a estas madres. Y pues se recuerda la situación esta del pasado martes, cuando se dirigió a este colectivo de mujeres señalando que yo tampoco confío en ustedes.
Bueno, y en más información, vamos a justo a esta nota que consigna el tema de la violencia machista, pero en particular con mujeres que intencionalmente son quemadas o agredidas con diversos líquidos. En el primer semestre de este año, 19 de las 32 entidades del país reportaron haber atendido a 47 mujeres víctimas de quemaduras intencionales. Son los estados de Guanajuato, Veracruz, Estado de México, San Luis Potosí y Campeche los que concentran 51% de los casos de mujeres atacadas con elementos como fuego, vapor, sustancias calientes o corrosivas.
Es un reportaje amplio donde se desglosa la situación por entidad. También aparece Jalisco, por supuesto, en este trabajo de Animal Político, pero Guanajuato es la entidad donde más mujeres han sido quemadas intencionalmente en este año. Son con 6 casos registrados por la Secretaría de Salud Federal entre enero y junio. Le siguen Veracruz y el Estado de México con 5 pacientes atendidas en hospitales por esta misma causa.
En Guanajuato, 4 de las 6 mujeres que fueron intencionalmente quemadas eran menores de edad. 4 de las 6. Una niña de meses de nacida apenas, una de 6 años, una de 14 y otra de 7. Me detengo en esto. O sea, ¿quién o cómo explicar que una persona adulta tenga la intención de agredir con quemar viva a una menor de algunos meses de edad? Es terrible, francamente, este tipo de violencia. Bueno, además hay otras 2 víctimas que tienen 27 y 35 años. 4 de las agredidas fueron atacadas por familiares. De los otros casos, uno se catalogó como violencia no familiar y el otro se consideró que fue provocado por trata de personas.
Pero no es solo eso, también con la información que recabó Animal Político, Guanajuato es también la entidad con el mayor número de lesiones dolosas contra mujeres, y esto provocado por diferentes agentes. 12.361 relacionadas con violencia familiar, a las que se suman otros 1.118 perpetradas por personas que no eran parientes de la víctima.
Y también en Veracruz reportó que por violencia familiar uno de los casos de mujeres quemadas correspondió a una bebé de 1 año. Otros fueron otra vez un caso de una bebé agredida. Otros fueron 3 mujeres de 22, 41 y 61 años. Y se atendió a otra mujer de 29 años por un ataque violento cometido por alguien con quien no tenía parentesco. Una de las víctimas se encontraba embarazada al momento de la agresión y una más se identificó como persona indígena.
También viene el recuento en el Estado de México. Allá las autoridades atendieron por violencia familiar a 4 mujeres quemadas de 23, 27, 31 y 33 años. Y también a un adolescente de 15 años, cuyo agresor fue un desconocido de ellas. Una también se encontraba embarazada al momento de la agresión.
Por número de víctimas le siguen San Luis Potosí con 4 casos correspondientes a mujeres de 14, 16, 28 y 31 años. Una de ellas identificada como persona indígena, y Campeche, con mujeres de 30, 32, 37 y 41 años víctimas de quemaduras. De ellas, 5 se vincularon con violencia familiar y 3 más a violencia de otro tipo. Nayarit tuvo 3 casos, todas por violencia no relacionada con el entorno familiar, de mujeres de 32, 33 y 35 años, una de ellas identificada como persona indígena.
Por supuesto, Jalisco también aparece en este recuento. Cuenta este trabajo que antes de los casos de Luz Raquel Padilla, madre de una persona con discapacidad, de un niño de 11 años con discapacidad que fue quemada en un parque de Zapopan, y el caso de la niña de 11 años que también sufrió quemaduras y otros tratos violentos, tortura en albergue de Tonalá, Jalisco ya había reportado 3 casos de mujeres de 29, 30 y 38 años de edad que fueron atendidas en diferentes hospitales también por quemaduras.
En este reportaje de los colegas de Animal Político recogen declaraciones de Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, con quien hablamos justo hace una semana, y explicó en entrevista que los datos de la Secretaría de Salud muestran que estas agresiones se han cometido desde antes de los casos que se han visibilizado a partir de la muerte de Luz Raquel debido a su brutalidad y específicamente en este por la labor como activista de la víctima.
Luz Estrada dijo, es algo que hemos denunciado desde hace tiempo y cada vez vemos más claro como un patrón grave que se ha venido visibilizando por las maneras brutales como las mujeres son atacadas y muchas veces asesinadas con quemaduras, envenenamientos, estrangulamientos, modus operandi que no son comunes encontrar en casos de ataques contra hombres.
Bueno, y vamos a otro caso específico que recoge el diario Mural. Se trata del caso de Ruth Ríos Romo, que ha estado expuesta a la violencia desde 2018. Cada día es una nueva batalla, no solo para protegerse del agresor, sino para ser escuchada, para encontrar la protección que debería proporcionar la autoridad. Mural publicó que Ruth, su esposo y su hija han padecido amenazas, insultos y agresiones físicas de parte de un vecino en la colonia La Perla, aquí en Guadalajara.
De hecho, ella denunció hasta 4 veces esta situación y tuvo un pulso de vida, pero esto no ha sido liberado, pese a esto no ha sido liberado de su agresor. Con él y su familia tienen constantes roces. Tras 4 años, ella sigue en la lucha para recuperar la calma. Siente que su problema es minimizado por los funcionarios del Centro de Justicia para las Mujeres porque no llega golpeada o herida de gravedad. Sin saber de qué otra manera resolver el problema, Ruth se ha aferrado a la atención de la DEAVIM, que es el área especializada de la Policía de Guadalajara y también del Centro de Justicia para las Mujeres.
Durante el año pasado, por ejemplo, llegó a haber momentos en que acudió hasta cada 15 días al Centro de Justicia para las Mujeres para saber si el señalado iba a ser llamado a cita con un juez. En enero de este año volvió a preguntar, le programaron cita en febrero, pero el señalado nunca llegó. La audiencia se reprogramó en marzo, pero fue cancelada porque tuvo lugar otra audiencia con detenido. El 29 de junio tuvo una tercera cita y mientras esperaba ingresar a la sala comenzó a ver que quizás sería otra visita sin resultados en el Centro de Justicia para las Mujeres. Estoy escuchando múltiples quejas y falta de protección de todas las usuarias que nos encontramos aquí, comentó Ruth en su enésima visita a este centro especializado.
De hecho, ahí mismo señala que conoció a Laura, otra mujer que tiene 60 años y en 2017 puso una denuncia en contra de su esposo por violencia familiar, la golpeaba y la última golpiza la quiso ahorcar. El señor hasta ahora sigue libre.
Bien, vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente a Pedro Moctezuma de la coalición Agua para Todos, de esta alianza integrada por diversas organizaciones de todo el país, que nos tome esta llamada y tenemos interés en conversar con Pedro Moctezuma para hablar de esta crisis hídrica que vive México, esta crisis del agua que vivimos en el país y que está afectando a diversas regiones de todo México. Especialmente se ha centrado la atención en el tema de la zona metropolitana de Monterrey, pero no es la única zona urbana o región del país que padece este estrés, y también en torno a una convocatoria a un Congreso Nacional de esta coordinadora Agua para Todos. Pedro Moctezuma, te saluda Rubén Martín, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarte y a todo tu público.
Igualmente, Pedro. Gracias por atender esta llamada. Antes de hablar de este sexto Congreso Nacional de la Coordinadora Agua para Todos que se va a convocar para el próximo mes de octubre en La Laguna, me gustaría que nos dieras alguna opinión acerca de la crisis hídrica que se está viviendo, especialmente en el norte del país, y que la cara más visible en este momento es Monterrey. ¿Son causas que ya vienen de tiempo? ¿Es una coyuntura especial la que vive de escasez hídrica en Monterrey? ¿Qué es lo que nos podrías decir al respecto, Pedro Moctezuma?
Es una combinación de factores que tienen que ver con el cambio climático, pero sobre todo tienen que ver con la Ley de Aguas Nacionales salinista, que otorgó concesiones sin medida a grandes empresarios, sobre todo en el norte del país, cerveceras, refresqueras, agroexportadores, que han estado aliviando esta crisis de sequía que se está dando no solo en el norte de México, sino también en el sur de Estados Unidos, y México se ha sacrificado por esta ley obsoleta de aguas nacionales, exportando el agua que no tenemos para los bebés, para las familias, para el consumo humano, en la forma de refrescos, cervezas, nueces, aguacates, jitomates, agua virtual le llamamos. Esta ley tiene que ser sustituida, ya hay una ley propuesta con mucho vigor. La Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas se aprobó en su primera versión allá en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, en el segundo Congreso Nacional en el año de 2014, y esto ya se convirtió en un dictamen aprobado por otras cuatro iniciativas parlamentarias con el testimonio y el aplauso de los relatores especiales de la ONU, el anterior Leo Heller en 2020 y el doctor Pedro Arrojo Agudo actualmente. Tiene que haber una nueva ley que ponga orden al mal gobierno del agua.
Y esta ley está detenida, ¿por qué razón, Pedro Moctezuma? De hecho, hace unos meses hablamos, me parece que hacia el principio del año, sobre esta ley que está todavía detenida en el Congreso. Si mal no recuerdo, en aquel momento nos hablabas de que ya había un avance en el proceso legislativo, sin embargo, no se ha aprobado.
Sí, no se aprobó por una sencilla razón. Uh-huh. El proyecto de dictamen ya maduro que solicitaron Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, el diputado Flores Anguiano, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos y muy cómplice de los aguacateros de la Asociación Nacional de Usuarios del Riego, que controla de una manera caciquil 35% de las aguas del país, el responsable de subir esta ley al Pleno no lo hizo. Y la Suprema Corte de Justicia el 24 de enero ya sentenció que fue una omisión. Es una omisión grave, la sentencia es que tiene que haber ley general de aguas, y tomando en cuenta que los diputados no cumplieron su deber, este proyecto ya fue presentado en el mes de abril en el Senado de la República, y estamos esperando que en las próximas semanas, cuando se inaugure el periodo de sesiones de septiembre a diciembre, que ahí se pueda abrogar la LAN para sustituirla por una ley general de aguas vigorosa que priorice el agua de consumo humano, uh-huh, que nos dé ese derecho, que priorice el agua para la naturaleza, para la soberanía alimentaria y que evite la sobreexplotación de los acuíferos, la contaminación y la vulnerabilidad que tenemos actualmente a sequías e inundaciones.
La LAN es la Ley de Aguas Nacionales, ¿verdad,
Pedro? Proceso que requiere el apoyo de los jaliscienses, las jaliscienses, de la ciudadanía, porque los políticos a veces toman el tema de agua solo en época de campañas, pero ya que están sentados en la curul, se coaligan con los grandes intereses y bloquean la ley que México necesita.
Así es. Pedro Moctezuma, ¿cuál sería, digamos, algunos de los puntos centrales? Entiendo que uno de los más relevantes de la Ley General de Aguas que se propone, que sustituya a la Ley de Aguas Nacionales vigente, es eliminar el actual régimen de concesiones de agua, ¿no?
Sí, se busca una prelación en donde el agua sea, primero, para las necesidades humanas. Y no son volúmenes demasiado exigentes, lo que pasa es que se dejan para el último, como el caso de Monterrey, para tocar ese tema. Sí. En el mes de octubre, la Comisión de Presas de Conagua acordó con conocimiento de causas y sabiendo la situación meteorológica, distribuir toda el agua de las presas La Boca y Cerro Prieto a los agroexportadores y a los grandes intereses. Y a conciencia, no dejaron agua por el consumo, vaciaron la presa, esperando que viniera un huracán, ¿no? Un ciclón. Y por esa irresponsabilidad, pues dejaron a Monterrey vulnerable, mientras que la Coca-Cola tiene 6 millones de metros cúbicos, Heineken tiene 5 millones de metros cúbicos, Constellation Brands, y ellos compran el agua, no me lo van a creer, a 10 pesitos el metro cúbico, o sea, 1,000 litros de agua, lo compran a 10 pesos y eso lo venden a 6,000 o 7,000 pesos. Uh-huh. Hoy.
Claro.
Todavía, gracias a que el presidente intervino y les pidió mesura, están haciéndose las empresas socialmente responsables donando un 25-28% del agua. Por eso el presidente tuvo que decretar, afortunadamente el 29 de julio, que por la situación de excepción, pues iba a privilegiar
el agua para la
de agua para la población.
Pedro, solo
también
para comparar,
está construyendo una nueva presa, La Libertad, pero no podemos estar esperando a medidas particulares, tiene que haber una ley general,
claro,
que ponga orden en la corrupción y el acaparamiento que hay en materia de agua.
Pedro, solo para comparar, nos dices, Coca-Cola tiene 6 millones de metros cúbicos. ¿Cuánto es el consumo de la población del área urbana de Monterrey?
O sea, en el área urbana de Monterrey tenemos un cálculo que estamos terminando, depende el tamaño del área metropolitana, pero vamos a señalar una cifra, y es que satisfacer el agua de consumo humano lleva un 14% del volumen total.
Uh-huh. 14%.
Y en lugar de reservar 14 o 20% para tener un colchón, se distribuyó todo el agua a la industria y a los agroexportadores.
Entonces, es como se ha dicho en este lema, no es sequía, es saqueo, es decir, agua sí hay, solamente en términos generales hay sequía, pero en términos generales sí hay agua habría agua para consumo humano, sin embargo se privilegia para el consumo industrial y de otras actividades económicas.
Absolutamente, sí, ese es lo grave.
¿Qué tal, Pedro Moctezuma? Saluda Jesús Estrada, un gusto saludarle. Quería preguntarle justo en ese sentido, más allá del uso, digamos, industrial o agropecuario, que es donde más concesiones hay otras situaciones también que me parecen escandalosas. Hablando del caso de Monterrey, hubo denuncias de ciudadanos que subieron videos de cómo en la madrugada estaban regando los campos de golf en plena crisis de sequía. De hecho, hay un trabajo de Animal Político que señala que los campos de golf en México tienen concesionados más de 8 millones de metros cúbicos al año de aguas nacionales gracias a la Conagua. Con este decreto de Nuevo León y esta nueva ley, ¿este tipo de situaciones también podría acabarse? Digamos, darle prioridad a la población en medio de una sequía y no estar regando campos de golf para la élite política y financiera.
Desde luego. Sí, es una necesidad. Sí, tenemos el caso de toda la zona de Chipilín, que hace un acaparamiento tremendo del agua, mientras que en Topo Chico la carencia es dramática.
Ese decreto de Nuevo León, usted señalaba hace poco en una columna también en Animal Político que ya representa ese primer paso para avanzar hacia la próxima ley. En concreto, digamos, ¿cómo puede impactar el decreto de Nuevo León al resto del país?
Bueno, da una señal, porque este decreto se ampara en el artículo 4 constitucional, que actualmente está en conflicto con la Ley de Aguas Nacionales, que no opera esta reforma y ha bloqueado durante 10 años que la gente tenga el agua que necesita. También se ancla en la observación 15 del Pacto de Económico, Social, Político de la ONU y también en el artículo 27 constitucional. Actualmente, los presidentes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, de la Cámara de Diputados y del Senado, están intentando engañar al pueblo de México diciendo que van a legislar una reforma a la Ley de Aguas Nacionales poniendo un parchecito a la LAN sin abrogarla. Y en este sentido, lo que están ellos manejando es un porcentaje de agua para la población. Dicen, esta ley nada más tiene que garantizar un consumo mínimo, hablan de 50 litros por persona al día, cuando hay muchas ciudades que garantizan entre 120 y 250 litros por persona al día, pero se niegan a incluir el agua que requieren los ecosistemas como fuente de este vital líquido, el agua para la soberanía alimentaria, el agua nacional, como parte de los derechos que nos da la Constitución en su artículo 27. En este caso, el presidente está dando la señal que tiene que haber una ley de fondo que cambie las cosas y no un parche al servicio de los aguatenientes o de la hidrocracia, a la cual están el presidente actual de Recursos Hidráulicos del Senado, que es parte de la oligarquía yucateca vinculado a las granjas porcícolas, y el presidente de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Rubén Muñoz, que fue inhabilitado de 2007 a 2015 por corrupción como alcalde de La Paz, que es tiene fama pública como especulador del agua, y actualmente están en una campaña para minimizar el impacto de esta nueva ley y engañar a la población. El presidente está corrigiendo la plana y está diciendo, vámonos a fondo.
Así es. Pedro Moctezuma, quisiera regresar a este dato que nos proporcionaste hace un momento y solo para tratar de hacer conciencia en los radioescuchas de lo injusta y de lo absurdo que es esta ley. Se les vende a las grandes empresas que hacen grandes negocios con el agua el metro cúbico de agua que tiene 1,000 litros a 10 pesos. Y ellos venden una botella de 1 litro de agua a 10 pesos. Entonces quiere decir que obtienen 1,000% o 999% de ganancia de la explotación de esa agua. Y además son concesiones.
Y a veces ni siquiera tienen ningún procesamiento, venden agua. Exacto. Nada más que elevan el precio estratosféricamente. Y aparte, gran parte de esta agua, cerveza y refresco se va a Estados Unidos.
Claro.
Estamos regalándole a los norteamericanos nuestra agua cuando hay bebés que mueren de deshidratación.
Es esta agua virtual que dices, ¿no?
El agua que se trae de acuíferos profundos, que tiene plomo, que tiene arsénico.
Cuando hay
todo tipo de dramas humanos por este criminal comportamiento de los legisladores.
Sobre esto van a...
Que se pongan las pilas y que escuchen el clamor de la población y la línea que ha dado el presidente de irnos a fondo con un cambio.
Finalmente, Pedro Moctezuma, están convocando 14, 15 y 16 de octubre la coalición Agua para Todos a un congreso nacional de esta coordinadora en la comarca lagunera. ¿Qué propósitos se tiene en este congreso de la coordinadora Agua para Todos?
Nos reunimos cada 2 años para hacer una evaluación de los avances y hacer planes. Como recordaba, nuestro segundo congreso fue en Guadalajara en 2014. En esta ocasión estamos en un lugar muy importante en la laguna que tiene una crisis de agua y un proceso también de lucha por redimensionar el plan de agua saludable para la laguna. En este congreso vamos, en primer lugar, a hacer una evaluación de la lucha por la Ley General de Aguas. En segundo lugar, ver el cambio de terreno que estamos proponiendo para construir contralorías autónomas ciudadanas del agua que vigilen los procesos del Ejecutivo, el Legislativo, que hagan diagnósticos, que transparenten en caso de que haya obras, que denuncien cuando haya corrupción e impunidad. En cuarto lugar, vamos a alentar iniciativas locales que ya comenzaron el 21 de marzo de este año con la inauguración de casas de agua purificadoras de la comunidad, sin esperar que nos caiga del cielo todas las soluciones. Se inauguró ya la casa de agua Toño Simón y vamos a hablar cómo seguir horizontalmente contribuyendo a dotar agua potable en zonas con 80% o 100% de arsenización. Y por último, también nos vamos a reunir con nuestros aliados, campesinos, sindicalistas, universitarios, comunidades eclesiales de base, intelectuales, grupos feministas, para convocar a un encuentro nacional que toque la problemática ambiental y territorial desde muchos puntos de vista y que nos preparen para una agenda del agua 2024, de modo que ya el séptimo congreso va a tocar con un nuevo presidente.
Así
va a ser en octubre de 2024 y queremos tener una agenda con propuestas responsables, serias, que sigamos defendiendo en el futuro.
Muy bien. Pedro Moctezuma, te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada y informarnos de estos temas. Y si nos permites, acercándonos al Congreso, al sexto Congreso Nacional, volvemos a tener contacto contigo para actualizar la agenda y los temas que se van a tratar. Gracias.
Con mucho gusto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias. Él es Pedro Moctezuma, de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, sobre estos temas tan relevantes, sin duda tan importantes. Vamos a una pausa y al regreso tendremos la siguiente entrevista con Elisa Celis del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Vamos al corte y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la siguiente entrevista esta tarde. Bueno, quienes nos sintonizan habitualmente lo saben, pues tratamos las distintas violencias que hay en esta guerra informal y muchas de ellas son violencia contra las mujeres. Pero recientemente, y es algo que también estamos aprendiendo, a nombrar violencias específicas, y una de estas es la violencia vicaria, que es aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer en particular. Y por eso nos da pues gusto tener en esta tarde en esta cabina a Lizzie Celis. Ella es cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y es representante de este frente aquí en Jalisco. Ella es madre de Marcelo y Patricio y pues lamentablemente también es víctima de este tipo de violencia vicaria. Con ella queremos compartir más información acerca de qué significa esto y los casos tan absurdos, tan dolorosos, tan desgastantes para las mujeres que existen con este tipo de violencia en específico. Lizzie Celis, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Nos abrió el micrófono. Ahora sí, gracias Lizzie Celis por estar con nosotros.
No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Pues hice una introducción muy breve, pero ¿de qué se trata este tipo de violencia denominada violencia vicaria, Lizzie?
Pues efectivamente es una violencia que se ejerce a través de los hijos para ir a la mujer, a la madre prácticamente, ¿no? El vicario es de interpósita persona, por a través de, uh-huh. Y entonces... cuando el agresor en algún momento se queda o le quedamos fuera de foco, pues lo que puede llegar a agredir es a nuestros hijos, ¿no? O sea, nosotras como exparejas o parejas muchas todavía en su momento de estos agresores, hemos vivido ya todo un cúmulo de violencias. Es una violencia más, por eso es que es una violencia de género. A veces se confunde porque si bien no es un hecho aislado solo del hombre o de la mujer, digo solamente del hombre, sí en la forma en la que vivimos. Por eso queda tipificada como una violencia de género, porque es una violencia más de las que hemos vivido, ¿no? Entonces, lo que hace este agresor es que ejerce la violencia a través de nuestros hijos, por una tercera persona. En otros casos, en otros países también está que puedes ejercer esta violencia a través de una mascota o algo que te gusten mucho, ¿no? Entonces, es ejercer esta violencia a través de un tercero, bueno, obviamente nosotros es pues nuestros hijos, ¿no? Por lo que estamos hoy aquí.
Exacto. Es decir, digamos, hay un ya algún conflicto entre la pareja, se separan, ya no en ese sentido ya se separan, pero se sigue tratando de ejercer algún tipo de control de daño a través de los hijos.
Efectivamente.
¿Y cuáles son como los casos más presentes, más frecuentes? El intento de quedarse con la paternidad, ¿cuáles son los tipos de violencia?
Mira, chistosamente es algo muy común hoy. Por hoy, bueno, como cofundadora del Frente, conociendo muchísimos casos en toda la República, y aparte también como colectivas, no solo en mi colectiva, nos hemos juntado todas las colectivas. Entonces, mal que bien tenemos información un poco de todos los casos en uh-huh. el país, ¿no? Y mucho más en Guadalajara, en donde me ha tocado a mí personalmente, pues hablar con las 70 mamás que están ahorita en mi chat, en donde, pues, todas tenemos las mismas similitudes. O sea, si bien una es la ex de un heredero de una de las casas de tequila más importantes del mundo, pero la otra es la del taquero, la esposa de un taquero. Vivimos muchas, muchas cosas muy similares, por eso la hemos podido identificar tan fácil. Y una de esas es que son papás ausentes. Siempre fueron papás ausentes. Por eso es un tema de que no es por amor a los hijos, es por desbaratarle la vida a una madre, porque también es una característica. A una mala madre no le quitas a un hijo. Una mala madre dice que ya vete, déjenme sin ellos, ¿no? Entonces, es con qué te duele más en el mundo. O sea, nosotros ya nos hicieron violencia física, emocional, psicológica, sexual, por supuesto económica, por supuesto de todas. Y mal que bien dijimos, bye, ¿no? O sea, me estoy separando, no quiero saber más. Y se van sobre lo que más quieres en tu mundo.
O sea, es extremadamente doloroso. O sea, es un ataque, no sé, quizás comparable con estas agresiones como las quemaduras, como arrojar ácido. Es una intención deliberada de hacer daño, ¿no?, a la mujer, ¿no? Que ya no decide estar con esa pareja.
Es cruel, es inhumano, no solo para nosotras, para nuestros hijos. O sea, porque pues yo estoy aquí. No, yo estoy, me pude encontrar con otras mamás que estamos pasando lo mismo. Yo voy a mi terapia, yo duermo en mi casa, yo vivo en un lugar donde mi familia vive alrededor, ¿no? Me cruzo la calle y están mis hermanas, tengo mis perros. Pero los niños, O sea, es sumamente cruel, es sumamente devastador para todas las partes, porque se involucra, hay un daño colateral enorme. Hay abuelos que se quedan sin sus nietos, los primitos en mi casa, por ejemplo, llegan mis sobrinitos chiquitos y se visten de mis hijos, ¿no? Es muy, muy cruel esta violencia. Y a los niños definitivamente la pasan muy mal. Son niños que están 100% descuidados. Un padre que no fue presente, de un día a otro se vuelve papá 24/7.
Así es.
Hola, Elisa, ¿cómo estás?
Hola.
Una duda también ahorita que hacías esta relación que entre las 70 mujeres hay herederos, digamos, padres violentadores que son millonarios, pues, de herederos, o también personas de otros extractos, digamos, segmentos socioeconómicos más bajos. ¿Qué hay en común y diferente en esos casos? Es decir, pienso, en común quizás la forma de atención de parte de las autoridades, hay una visión machista de siempre hacerle caso más bien a atender al hombre. Y también si quizás, no sé si las diferencias pueda ser en cuanto a las relaciones políticas que pueda tener pues un padre heredero, digamos, con conexiones en la clase política.
Sí, fíjate, las similitudes creo que pueden ser mucho más grandes que las diferencias. Las similitudes son, pues yo creo que arriba del 90%, ¿no? Porque son psicópatas, realmente ya está analizado mucho el perfil de este violentador y son psicópatas, narcisistas, en donde ese perfil está muy definido. Y lo que llega a diferenciar cuando el nivel socioeconómico, digamos, es mucho más alto, pues sí es, por ejemplo, la cantidad de juicios, ¿no? Porque un juicio te cuesta. Yo, por ejemplo, he litigado 116, cuando uno a lo mejor tiene uno, pero le han hecho la vida imposible de la misma manera con ese uno, porque como tú decías, nos topamos con un sistema machista, no solo nuestro agresor es machista, es el MP, es el juez, es el perito, es las juezas. Las juezas, de verdad, es terrible como esa poca falta de sororidad entre nosotras.
¿Las juezas no hay empatía incluso?
Corre entonces por tu vida. O sea, a mí me toca una jueza y yo quiero llorar. Nunca me ha ido bien con una jueza y en los 70 temas que he visto en los procesos de mis compañeras, tampoco.
Es muy desesperante. 70 casos están agrupados en el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en Jalisco. En el país entonces son miles de casos.
No, y en Jalisco somos el estado con más violencia vicaria en el país. No solo somos nosotros como Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, están otras agrupaciones, está Madre Yo Sí Te Creo, y otras que están como aisladas y muchas otras con mucho, mucho miedo, ¿no? Entonces, creo que en contacto estamos alrededor de 100, 110, 120 mamás que estamos viviendo por lo mismo.
Pero estos son casos a los que están organizadas. Evidentemente hay muchas madres que de manera individual están viviendo este tipo de violencias. Recientemente una madre, ahorita no recuerdo el nombre, dio a conocer el caso públicamente que obligó incluso al gobernador a pronunciarse. ¿Ha tenido algún impacto este tipo de denuncia?
¿Sabes qué? Lamentablemente quedó en lo individual, ¿no? Somos muchas las que estamos viviendo y se fue a un tema individual en donde nosotros justamente estamos por realizar una manifestación muy linda que nos caracteriza. Nosotros como mamás creo que ha sido una diferencia, ¿no? No somos un grupo que únicamente ha señalado, no sé si sepan, pero hemos podido hacer leyes, ¿no? Tenemos nosotros como Frente menos de un año y todos los colectivos de todo el país nos hemos puesto a hacer leyes. Entonces ahorita estamos por hablar, porque nos escuchen, porque nos reciban, porque no es un caso en Jalisco. Claro. Son muchísimos, son cientos de casos.
¿Y han tenido esa recepción de parte de las autoridades, de los diputados? El gobernador después recibió a esta madre que hizo esta denuncia, pero como dices, pues hay muchísimos casos. ¿Qué respuesta han tenido las autoridades?
Mira, yo no puedo decir que todas las autoridades han sido malas, definitivamente se ha legislado. Entonces, si hay una parte de las autoridades que ha apoyado de verdad de manera increíble, han sido por parte de los diputados y ha sido para legislar el tema, porque se han dado cuenta de la problemática, ¿no? Pero las otras autoridades no. Las otras autoridades quieren seguir un poquito, pues como se echaron la bolita, ¿no? O sea, no es mi culpa, es la del otro, es un problema familiar. No es un problema familiar cuando nosotros no lo dejamos en nuestra casa. Nosotros fuimos con las autoridades competentes. Tú dime un juez o el DIF o procuraría al menor, ¿no? O sea, nosotros acudimos donde deberíamos acudir y es las autoridades las que nos están fallando.
Así es.
Elisa, una duda también, digo, en todos estos casos, no sé, los 70 de Jalisco, los cientos que hay en todo el país, ¿han llegado al extremo de la agresión física en algunos de estos casos? Estábamos comentando hace rato el caso de mujeres quemadas que va en aumento también. ¿Ha habido algún tipo de agresión física que a través, digamos, no solo a través de terceros, sino que ya llegue directamente la agresión de uno de estos psicópatas?
Sí, mira, te enseñaba el pulso de vida ahorita porque, bueno, Juan José Franjeda, verdad, se ha portado en este sentido increíble. Creo que por parte de Zapopan hemos tenido un gran apoyo en ese sentido, en lo que él puede hacer, ¿no? Digamos, ahorita quiero pedir abiertamente a las demás autoridades el tema que nos reciban, porque hay tanto por hacer desde centros de convivencia, ¿no? Entonces, agresiones sí, por supuesto. Yo te voy a decir, físicamente yo recibí una agresión, está un video, se salió en redes. A mí en algún momento me avisan dónde están mis hijos y me lancé. Terminé siendo golpeada por él y por escoltas. Y sí, definitivamente el miedo es muy grande. Hay muchas mamás que no hablan por miedo.
Lizy, Celis, en este caso, tú no estás con tus hijos, entonces con Marcelo y Patricio. ¿Quisieras contar?
Sí, no estoy con mis hijos. Tengo 3 años sin ellos. Mis hijos se van.
¿Qué edad tienen?
Marcelo acaba de cumplir. Marcelo tiene 16, Patricio tiene 11. Y aquí el tema a veces de la edad, a veces se sataniza tanto, ¿no? Pero tenemos que entender que es el papá, pero han vivido en cautiverio 3 años. Entonces, aquí se viene un síndrome.
¿Hasta hace 3 años vivían contigo?
Claro, siempre vivieron conmigo. Él fue un papá ausente, siempre estuvieron conmigo. Y nosotros acudimos a las autoridades competentes, firmamos un convenio firmado y ratificado ante un juzgado a lo familiar. Yo pensé que eso tenía validez. Y en cumplimiento a este convenio se van mis hijos el verano, el julio del 19, a pasar la vacación con el papá, un mes, en donde, bueno, nos fuimos bastante nerviosos. Antes de que se pudieran, yo tuve que subir unos videos de mi chiquito antes de irse, pidiendo no ir, gritos, patadas. Yo convenzo a mis chiquitos con amor, confíen en papá, no va a pasar nada. Y bueno, pues la respuesta es que no regresan, y es un tema muy largo porque 116 juicios no te los puedo resumir fácil, pero bueno, el papá engaña a las autoridades, omite todo el proceso que tenemos, y un juez sumamente corrupto, en 3 días, sin una sola prueba, da una custodia provisional de mis hijos al papá. Custodia que le duró, no sé cuánto le costó, pero le duró menos de 5 semanas, porque la recupero yo en un tribunal colegiado. Creo que mis abogados han hecho un excelente trabajo, pese a los millones que yo puedo decir que pueden estar en mi contra. Hicieron un excelente trabajo, y en septiembre del 19, ordenado por un tribunal colegiado, piden la primera restitución de mis hijos. Llevo 22. Llevamos no sé cuántas órdenes de cateo. Me han hecho ir a las restituciones a casa del papá de mis hijos, firmando que no me voy a llevar a mis hijos. O sea, una madre desesperada dice, firmo. O sea, ahorita no me lo llevo. Tengo 3 amparos por restituir a mis hijos, ¿no? Y dije, claro, o sea, que me escuchen, que los amo, verlos, olerlos, tratarlos de abrazar, lo que sea, ¿no? Entonces,
¿en esos 3 años no has podido verlos?
He podido verlos de cierta manera, porque en 116 juicios, pues bueno, en unos tenés convivencia, en 3 tengo restituciones, todos en amparo. Obviamente, sí. En lo estatal, a mí se me dijo con todas las palabras, hay órdenes que a ti no se te ejecute nada.
¿Qué poder tiene tu expareja?
Él es heredero de uno de los tequilas más grandes, de más famosos del mundo. El poder es económico, y supo vincularse con, pues ya tan nombrado sistema que hay de corrupción en el poder estatal judicial. Entonces se supo meter a esa red de corrupción, en donde son juez y parte, en donde literal lo que me dijeron ha sido una realidad, ¿no? Pese a que ahorita tengo 28 ejecutores de colegiado, 28, no una. Todas dicen que mi custodia, ratifican mi custodia, la restitución de mis hijos y la no violencia, porque es un tema en donde, bueno, con 116 juicios me han denunciado de todo tipo de cosas, denuncias falsas que proceden, que he terminado sentada en audiencias penales, pero que nuevamente mis abogados han hecho un excelente trabajo.
Entonces,
en amparo.
No es solamente que te retiren a tus hijos, que eso ya de por sí es extremadamente doloroso, todo lo desgastante que es estar en juicios, litigando, los costos económicos, el tiempo que implica todo eso, el desgaste emocional es terrible.
La violencia,
¿no?,
vicaria, podemos también ponerle así como subtítulo, violencia institucional. Es una violencia que no nos podrían quitar a nuestros hijos sin el permiso de las autoridades.
Claro.
Se nos judicializa la vida. O sea, vivimos inmersas en procesos legales, todas. O sea, ¿dónde está el Centro de Justicia, en Fiscalía? ¿Quién está en Ciudad de Niñez? ¿Quién está en los juzgados? Es una locura. Todas vivimos en procesos legales.
Elisa, una duda. Hace rato también comentabas, es un problema también para los niños en particular. Quería preguntarte, pues, bueno, el impacto que tiene, no sé si a partir de tu caso, obviamente, de tus 2 hijos o de otros que conoces también, porque estar yendo a los juicios, además, estar escuchando constantemente, digamos, no sé qué tanto les dirá el padre o la otra parte de en contra de la madre, digamos, se vuelve una especie de síndrome de Estocolmo de alguna manera que se desarrolle en esa situación.
100% es un síndrome de Estocolmo. En mi caso es un poquito fuera de lo normal, porque en mi caso mis hijos son de papel, no los presentan a peritajes, no los presentan en audiencias, no los presentan a nada, ¿no? Hicieron la primera denuncia y de ahí en fuera, no, a menos de que esté la autoridad comprada, y esa autoridad comprada las he tirado 10,000 veces de manera legal. Pero la gran mayoría de los niños están muy manipulados, tienen una violencia psicoemocional enorme y han sido cosas terribles, tan devastadoras como le dijeron, tu mamá se murió, tu mamá está loca, tu mamá está en el hospital, tu mamá prefirió a sus amigas, tu mamá te vendió. En mi caso dijeron que les vendí porque, bueno, el tema es económico, ¿no? Yo creo. Entonces, hay cosas tan, tan terribles y saben que lo más lamentable es que, bueno, hay niños que, bendito Dios, han sido recuperados y las estadísticas de violencia son espantosas. Arriba del 38%, estos niños han sufrido agresión sexual por parte del progenitor. Es por eso este aferre de no regresar a los niños. Por supuesto que el 100% violencia psicoemocional terrible. Hemos visto videos, a mí me ha tocado ver videos de chiquitos donde dicen, pues es que mami, mi papi ya no tiene el papel ese que tú tenías para meterlo a la cárcel. O sea, chiquitos de 3 años. Tenemos el caso de otra de las compañeras que ella recupera a su niño 17 años, a nada de cumplir 18, después de 3 años que se lo llevó el papá con unas adicciones terribles. El chavo tiene una sobredosis fuerte, como puede, le habla a la mamá porque el papá no lo hizo caso. Ella lo recupera, lo mete en un centro de adicción y lo que hay como resultado por parte de las autoridades es que la mamá está con sustracción de menores. Van y la denuncian y procede una sustracción de menores cuando fue lo que hizo es rescatar a su niño con una terrible adicción que pudo estar en riesgo su vida. Y las autoridades han prestado este tipo de cosas.
Lisa Celis, ¿cuál sería, digamos, una respuesta que la autoridad podría dar a todas estas mujeres que viven esta violencia vicaria? ¿Cuáles serían, como, si no es una, las principales demandas que deben responder las autoridades?
Yo creo que primero que nada que la reconozcan, porque pues si no estamos empezando a no tener nada, ¿no? Que nos escuche. Yo le pido al señor gobernador y le he pedido muchísimas veces que no es que estemos criticando. Hemos hecho muy bien nuestro trabajo, hemos aportado, pero él necesita escuchar, porque no es una solamente de las instituciones o de las autoridades que nos están fallando, son muchas, o sea, pero es el DIF, pero son los juzgados, pero son las fiscalías, o sea, Procuraduría del Menor, ¿qué te puedo decir? Claro. ¿No? Entonces, sí es un problema del Estado, yo te lo voy a decir en mi tema yo me voy a un tema internacional, a mí el Estado es un problema del Estado y va a ser del país, porque Jalisco ya ha sido a nivel internacional nombrado como un Estado donde no han podido obtener la justicia y te vas a nivel internacional y ha habido señoras sancionadas a México por la culpa de Jalisco. En mi tema nos vamos a ir igual, yo el tema de la restitución legalmente, yo ya agoté todas los medios legales estatales que puede agotar.
Y del país.
Y del país, porque tengo
entonces,
federal.
¿Entonces vas a ir a Comisión Interamericana?
Nos vamos a ir, vamos a estar revisando que en el tema, si bien todos mis procesos no han terminado porque los amparos siguen abiertos, el tema de la restitución, ahí sí están totalmente agotados. Todos.
Y no se ha cumplido. Entonces, si bien están involucradas diversas autoridades, como lo acabas de mencionar, pero me parece que un papel principal lo tiene el Poder Judicial, los jueces, los magistrados, que regularmente se ponen de lado de este padre agresor que tiene vínculos que puede comprar autoridades, ¿no?
Definitivamente, el sistema judicial estatal está totalmente podrido. Nosotros, de verdad, vamos a empezar con una campaña de poder retirar a los servidores públicos que han agredido, la verdad, la integridad de estos niños, porque están en riesgo por su falta de ética o no conocer o corrupción. Pero definitivamente tenemos que limpiar el sistema. ¿Por qué? Porque los jueces, lamentablemente, a los jueces penales van y los avientan a los familiares. El juez corrupto va a decir, ¿cómo? O sea, es el núcleo de la sociedad. Hay jueces que no tienen ni idea. El juez, ahorita que yo estoy en un juzgado a décimo en lo familiar, me dijo, no, yo vengo de lo civil y no tengo idea. No, me queda claro.
Reconoció,
o sea,
que no conocía.
No tengo idea. O sea, ¿y cómo es posible que en vez de especializar a los jueces de lo familiar, donde causan tanto daño,
claro,
ponen a cualquiera, ¿no? Y luego a un juez corrupto, lo remueven y lo mandan a un pueblo. ¿Qué culpa tiene el pueblo? Que los quiten. O sea, hay que retirar. Yo quiero ver una limpia de 10 jueces, a ver si los jueces se la siguen jugando tan fácil, ¿no?
¿Y en este caso han tenido algún acercamiento con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia?
Miles.
O sea, miles de peticiones, pero no los
físicamente recibido. Sí, por supuesto, nos recibió muy bien, entendió lo que era violencia vicaria, pero finalmente dice, pues fueron los jueces los que dicen, dije, okay, si quieres como presidente del consejo, porque tú, sí, si bien no tienes tu injerencia en ciertas cosas como presidente, sí por el consejo, porque él es el presidente,
claro,
del consejo, ¿no?
Así es, de la judicatura.
Entonces, exactamente. Entonces, pues no desde ahí, porque te dice, no, pues que el consejo de la judicatura, uh-huh. ¿Y tú quién eres? ¿Me entiendes?
Claro,
o sea,
claro. Entonces
es una pasadera de bolitas que por eso es, por favor, señor gobernador, recíbanos. Y con todas las partes, porque pues no es señalar, es tratar de trabajar en conjunto, porque esto va a ser un trabajo en conjunto.
Elisa, hablabas hace rato también de leyes, de ya en algunas entidades, digamos, hay leyes. ¿Cómo estamos en Jalisco en cuanto a una ley contra la violencia vicaria? Ustedes desde el frente han estado presionando bastante. ¿En qué estado está esa petición?
Mira, lamentablemente en Jalisco se presentó ya por la diputada Lolis muy al principio, en donde en muchos demás estados se ha presentado después que la de Jalisco y ya son ley. Se ha movido más. Acá está apenas el acercamiento, ha habido creo que una mesa de trabajo o un acercamiento muy leve con ella, en donde las víctimas estamos aportando muchísimo en los demás estados, ¿no? Yo he estado trabajando con todas las demás en los demás estados, en donde tenemos estas juntas, estos Zooms constantes con las diputadas, con la gente que está haciendo las leyes en otros estados, y sé cómo el proceso. Y aquí en Jalisco, lamentablemente, antier una cita que conseguimos, está abriendo otra vez la puerta con Lolis. Algún grupo ya también pudo tocar puerta con ella, pero la verdad es que creo que el proceso está detenido.
Eso es. ¿Cuáles serían las actividades? Hablaste de algunas manifestaciones que se van a ver obligadas a llevar a cabo. ¿Hay alguna fecha próxima para hacer esta movilización?
Sí, va a ser el próximo jueves en Casa Jalisco, 7:45 de la noche. Va a ser una especie de algo como muy lindo, de una mamá que está buscando a sus hijos, ¿no? Es una velada, algo es un poquito más emotivo, no es esta manifestación feminista puramente, ¿no? Queremos invitar a las familias a buscar a estos niños. Ayer nos platicaba una de nuestras compañeras, creo que en Veracruz hay una tradición muy linda de sacar una noche de tu casa, una vela sobre un carrito por estos niños perdidos. Entonces estamos buscando este tipo de tema para que la población, porque pues dicen, nunca sabes cuándo te va a tocar. O sea, si las autoridades no están haciendo su parte, pues tenemos que hablar con ellas. Tenemos que primero que reconozcan el que existe la violencia vicaria para empezar a tratar de conseguir estos apoyos, ¿no? Antier, el ministro Saldívar, ya se pronunció sobre la violencia vicaria, ¿no? O sea, la violencia vicaria es una realidad y pues habrá que atacarla y empezar a buscar con las autoridades competentes cómo solucionarla.
Claro. Sí, porque me parece, lo decía al principio, estamos aprendiendo incluso nosotros como uh-huh. comunicadores, como periodistas, también a entenderla, a nombrarla y a hacernos eco de esto que existe. ¿Dónde pueden las mujeres que te escuchen, que a lo mejor tienen problemas semejantes, cómo pueden vincularse con este frente contra la violencia vicaria?
Estamos en todas las redes, es Frente Nacional contra Violencia Vicaria, búsquenos en cualquiera de las redes, nos escriben, nosotros nos ponemos de acuerdo con ustedes y depende de qué país, de qué estado pertenezcan, nosotros ya los vamos poniendo con la representante del estado, ¿no?
De acuerdo. Elisa Celis, muchísimas gracias por venir a platicar con nosotros. Ya es cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, la representante aquí en Jalisco. Estos casos y estos temas tan tan delicados, tan importantes, y bueno, en la medida de lo posible ser solidarios con todas estas causas. Cuando sea necesario, sus micrófonos están abiertos para ustedes.
Muchísimas gracias, y sí, hay que ser, no juzgar, ¿no?
Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les agradecemos a ustedes que nos hayan sintonizado en esta tarde. Los invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Ya está por aquí Gabriela Bautista para continuar con Voz de la Luna completamente en vivo. Y nosotros lo invitamos a que nos sintonice el próximo lunes en otra Cosa Pública 2.0 con el análisis crítico de la realidad. Hasta entonces.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.